Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay quien se ha dedicado a echar la cuenta de la cantidad de viviendas que en las últimas semanas ha prometido Pedro Sánchez. Desde las 50.000 de la Sareb a las 43.000 que ha prometido para alquiler asequible o las 20.000 más en terrenos del Ministerio de Defensa. Solo con esto estamos superando las 100.000 viviendas, aunque la cifra real, sumando otros acuerdos y promesas, es de 183.000. La gran mayoría serían pisos para rehabilitación y de nueva construcción. Y aquí nos topamos con un problema. Básicamente, que del dicho al hecho, pues hay un gran trecho. Alguien tiene que construir, alguien tiene que solicitar permisos, alguien tiene que otorgar y ejecutar proyectos. Con todo esto, ni hay mano de obra suficiente, ni están claros los plazos para la construcción de esas centenares de miles de viviendas que promete Sánchez. Al menos eso ha explicado en Herrera en COPE el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que es Pedro Fernández Alén. Si de verdad se quiere hacer algo así, lo que piden es un plan de choque para poder contratar de manera urgente a jóvenes, mujeres, inmigrantes y desempleados. Ahora mismo dice que no hay mano de obra suficiente para todas esas viviendas prometidas.
¿Tienen ustedes trabajadores suficientes para poder construir todo lo que dice el gobierno que van a construir?
Pues nos han puesto un plato más en el menú y el plato son 183.000 viviendas. Si hacemos un cálculo a lo bruto, si ponemos que 5 trabajadores construyen una vivienda, con este último plato necesitamos más de 900.000 trabajadores. Con lo cual, para la mano de obra, algo tenemos que hacer de manera urgente.
En el sector, además, preocupa la incertidumbre por los precios de los materiales, por las nuevas leyes de vivienda y por el tiempo real de ejecución de esas obras.
En analizar los terrenos o viviendas, en elaborar los informes técnicos, en elaborar los pliegos, licitarlos, adjudicarlos, ejecutarlos, va de 24 a 36 meses. Liquidar las obras y entregar las viviendas, nos estamos yendo a un plazo especialmente grande. Si a esto le unimos que podamos tener algún cuello de botella con tema de materiales, claro, la preocupación es importante.
Pues esta es la realidad que señalan desde el sector, que hacer un edificio de viviendas no se reduce a llegar un día y empezar a poner ladrillos. Pues hay más asuntos que están pasando a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues en tiempo de campaña, Pilar, todos son reclamos. Atención a los dos últimos, porque el gobierno se ha sacado de la agenda un consejo de ministros mañana para aprobar, horas antes de que arranque la campaña, medidas contra la sequía y el calor. Y ya nos adelantan la posible prohibición de trabajar al aire libre bajo el sol en las horas centrales del día cuando hay alertas de la EMET por altas temperaturas, desde el nivel naranja. Mañana, la letra pequeña. Y luego está el anuncio de Ximo Puig, presidente y candidato socialista en la Comunidad Valenciana, donde una familia con dos hijos va a ser considerada ya familia numerosa. ¿Qué va a suponer? Pues que en la comunidad van a pasar de 66.000 familias numerosas actuales a 265.000, o dicho de otra manera, 1.000.000 en total de valencianos. Y además, dos premios a dos compañeros de la casa: Antena de Plata para Carlos Moreno, el Pulpo, por la información y el entretenimiento en las madrugadas de COPE, acompañando a todos los ponedores en Poniendo las Calles. Y Antena de Plata también para Raquel Caldas, por la edición y presentación del informativo de las 2:30 cada tarde en 13.
Pues enhorabuena a todos ellos. Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El capitán del Barcelona anuncia que deja el equipo.
A punto de cumplir los 35 años y a punto de ganar la Liga, Sergio Busquets ha anunciado esta mañana que esta es su última temporada en el Barcelona, Víctor Navarro.
El de Badía del Valle es dejar al Barça levantando su título número 32, la que será su novena Liga. Sergio Busquets ha ganado además 7 Copas del Rey, 3 Champions y 3 Mundiales de Clubes, entre otros. Lleva 718 partidos con el primer equipo, es el tercer jugador del Barça con más encuentros desde que Pep Guardiola le hiciese debutar en 2008 tras entrenarlo en el filial. Busquets dejará al Barça el 30 de junio como jugador con más clásicos disputados y con más victorias sobre el Real Madrid, 48 duelos y 23 ganados. Su futuro apunta a Arabia Saudí tras una temporada donde se ha retirado de la selección y ahora del Barça.
Dos citas del día, partido de ida de la segunda semifinal, Milán-Inter de Milán a las 9 de la noche y a esa hora en la Euroliga, quinto partido de la serie de cuartos de final entre el Real Madrid y el Partizan. El que gane jugará la final a 4.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues son ya 7 años de tensiones, unas veces con más calma y otras, como estás escuchando de fondo, con mucha más tensión, como está ocurriendo de nuevo en las últimas semanas en la zona alta de Barcelona. Lo que escuchas son los altercados de hace dos semanas, coincidiendo con las manifestaciones contra los ocupas que tienen tomados dos edificios en el barrio de San Gervasi, en la zona de La Bonanova. Una tensión que se ha vuelto a repetir esta misma semana. Ha sido en los altercados del Cubo y La Ruina, que son dos de los muchos edificios, más de 2.800, que hay ocupados en Barcelona, según el último recuento del Ministerio del Interior. Pero estos dos, el Cubo y La Ruina, que están, bueno, están pegados, se han convertido en algo más que centros de ocupación. Son el símbolo de la lentitud para actuar contra los ocupas, de un problema que se enquista y también de la amenaza que parece les funciona.
Me parece una vergüenza que el ayuntamiento se eche para atrás, que unos niñatos tengan que hacernos amenazas y miedo de que va a arder el barrio. Yo no entiendo por qué he estado 40 años pagando hipotecas.
Por lo tanto, pues hay una situación de anarquía que es la que hemos votado y la que tenemos que soportar.
Pues a finales de marzo, cuando recogíamos estos testimonios, los vecinos lamentaban que el juzgado y el gobierno municipal hubieran suspendido el desalojo previsto en uno de estos dos edificios. Una suspensión que llegó justo después de que los ocupas se atrincherasen. Amenazaron con quemar el barrio de San Gervasi si intentaban echarlos. Algunos vecinos incluso fueron atacados con pistolas de balines y con fuegos artificiales. Y el miedo y la amenaza cumplieron su papel. En sus redes sociales, los propios ocupas, que hablan de estos dos edificios como su hogar y de un centro de arte, comedores sociales y charlas, pues celebraban que las fuerzas represivas del Estado, decían, no se vieran capaces de desalojarlos, según sus propias palabras. El caso es que llevan tres intentos de desalojo sin que se haya conseguido absolutamente nada, y de ahí llegamos al punto de tensión actual. Y a la posibilidad de que mañana mismo, mañana jueves, una empresa de desocupación intente por su cuenta lo que todavía no ha podido hacer la policía. De momento, ante la previsión de que mañana pueda crecer esa tensión, ya hay Mossos de Escuadra en esas calles de Barcelona. Yolanda Canales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se nota que hay más presencia policial, la que se ve y que se ha trasladado a una zona más cercana a la plaza de La Bonanova, y la que no se ve, porque también hemos podido ver algún policía de paisano por el barrio. De momento hay calma tensa, así podríamos definir la situación, teniendo en cuenta lo que se prevé mañana. Unos, los ocupas, han bunkerizado los dos edificios. Vemos cómo han soldado vallas incluso del propio ayuntamiento y también han recogido material de obra para impedir cualquier entrada, y también han hecho un llamamiento a sus seguidores para que se acerquen mañana a los dos locales ocupados para defender, según han dicho, estos espacios. Y por otro lado, el otro foco de atención es la empresa Desocupa, que había anunciado que mañana a las 9 iba a proceder al desalojo de los dos edificios. Los propios vecinos, que en muchas ocasiones siguen atentos a los anuncios que hace esta empresa, nos han enseñado el último vídeo del fundador de Desocupa, en el que anuncia que mañana no se va a producir el asalto a la Bastilla, lo dicen tal cual, sino que va a ser un día de celebración porque hay novedades importantes. Y claro, lo que esperan los vecinos, estas novedades, es que sea el desalojo definitivo y con autorización judicial.
Gracias, Yolanda. Nos escucha ya en directo a esta hora, a las 2:08 de la tarde, Manuel, que es vecino precisamente de esa zona de Bonanova. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cómo está esa zona, Manuel?
Bueno, a ver, la verdad es que lo que, bueno, habéis comentado, bastante presencia policial, la gente, bueno, celebra lo que puede, como ayer, por ejemplo, bueno, ya se ha visto, no sé si habéis visto los vídeos y tal, ruidos, bengalas, humo, tengo la casa que me huele a bengala, cosa mala. Mi hermana tenía asma y ayer le dio un bajón importante debido al humo que entró en mi vivienda. Cada día nos sorprenden con una cosa nueva. Nunca te puedes esperar lo que pasará con esta gente.
Manuel, ¿cómo son estos ocupas? Porque creo que tú recibiste precisamente un ataque directo por parte de ellos.
Sí, bueno, el afectado por el cohete, bueno, seguramente hay más, pero desgraciadamente a mí me llegó a impactar y bueno, me iba, bueno, a la cara, que son, bueno, yo creo que me quedaba ciego. Pero bueno, tuve suerte, pude poner el brazo y se quedó en 6 puntos y ya está. Y ahora cicatriz, pero bien, bien, bien.
¿Qué te parece que la empresa de desocupación mantenga sus planes y que vaya a intentar desalojar los pisos ocupados mañana jueves?
Bueno, lo que está claro es que esta gente, ¿vale?, la empresa esta de desocupación ha hecho más que nadie en todo lo que llevamos sufriendo, digamos, la intimidación o, digamos, el acoso de esta gente. O sea, le doy las gracias desde aquí si me escucha, porque ha conseguido lo que nunca había conseguido, la verdad. Muy agradecido.
Pues Manuel, vamos a ver cómo se desarrolla todo. Si mañana, como mantiene esta empresa Desocupa, lleva a cabo ese desalojo de los dos edificios ocupados. Si es así, pues que esperemos que todo vaya lo mejor posible y que ese desalojo se produzca de manera pacífica. Manuel, muchísimas gracias.
Que tengáis buen día. Adiós.
Pues hablando de vivienda, el análisis que hoy hace el Banco de España sobre los créditos ICO y sobre la ley de la vivienda que aprueba el Senado definitivamente la próxima semana. ¿Por qué dice este informe que puede haber efectos indeseados? Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sobre todo Pilar, por el tope de los alquileres, porque a medio plazo pueden reducir la oferta, que es precisamente la base del problema de la vivienda en España. Aunque la entidad celebra el apoyo a la construcción de vivienda pública, también indica que es esencial respaldar la oferta privada del alquiler. Sobre los avales ICO, para primera vivienda de menores de 35 años y familias con hijos a cargo, asegura el director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, durante la presentación de ese informe anual, que no responden a una perturbación extraordinaria y transitoria, como fue el caso de los ICO COVID a las empresas, y que podrían distorsionar este tipo de préstamos, de avales públicos, la percepción de riesgo de la operación. Aseguraba Gavilán que no hay fórmula milagrosa para atajar un problema tan complejo como en el de la vivienda en el caso de España.
Más allá de la vivienda, el Banco de España toca todos los palos de nuestra situación económica y lo hace modificando de nuevo al alza nuestra previsión de crecimiento, pero hablando de incertidumbre y de precios, Marta, que van a seguir siendo altos.
Sí, el año arrancó mejor de lo previsto. Reconocen desde la entidad, la inflación se modera, el empleo y las exportaciones están tirando. Así, el Banco de España prevé elevar el crecimiento para este año del 1,6 al 2%, en la línea de lo que augura el gobierno, pero en un contexto de incertidumbre y con la vista puesta en el 2024, cuando el impacto de la subida de tipos en la actividad va a ser mayor. Además, la industria, la construcción, el consumo y la inversión no han recuperado todavía niveles prepandemia y seguimos cayendo en renta per cápita, es decir, en riqueza con respecto al promedio de la eurozona. Hemos reducido la deuda y el déficit, sí, pero seguimos en niveles elevados. Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Creemos que se dan las circunstancias macroeconómicas para que este año se produzca ya una reducción del déficit estructural.
Y es que partidas como el gasto en pensiones van a seguir presionando las cuentas públicas. De hecho, el Banco de España da por hecho que en 2025 habrá que reactivar la subida de cotizaciones, es decir, asume que la reforma de las pensiones se habría quedado corta.
Por cierto, hablando de precios, gracias Marta, y a la espera de nuestro dato definitivo de IPC, la inflación en Alemania ha caído 2 puntos, una referencia que nos habla de moderación, pero muy lenta. Hoy además, sindicatos y patronal han firmado ya el acuerdo que aconseja subir un 4% los sueldos este año y un 3% durante los dos siguientes.
Pero yo creo que antes de mi intervención, hombre, yo creo que entre todos y para todos nos merecemos un aplauso, ¿no?
Pues el aplauso y la foto con Antonio Garamendi, líder de la patronal de la COE, y con los líderes sindicales, que han cerrado un acuerdo en el que no está el gobierno, aunque Pedro Sánchez aprovechaba el tirón esta mañana.
Este acuerdo salarial, junto con los 45.000 millones de euros que estamos poniendo desde el inicio de la guerra para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país, más los fondos europeos, están dando un marco de estabilidad.
Señor Sánchez, el acuerdo social de hoy no es de usted, es de los agentes sociales. Tome ejemplo.
Es el reproche de la popular Cuca Gamarra en la sesión de control en el Congreso. Y poco después, a media mañana, al gobierno le ha surgido un nuevo frente, los 45.000 funcionarios de justicia que llevan ya 10 jornadas de huelga, paralizando más de 10 millones de expedientes administrativos, amenazan ahora con hacerla indefinida.
Y hemos decidido endurecer las medidas si el Ministerio no pone encima de la mesa una propuesta económica. El presidente del gobierno, el gobierno de España, tienen 10 días para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia.
Los funcionarios piden que el gobierno ponga sobre la mesa cantidades concretas para una subida que ya consiguieron los letrados y que siguen también negociando los jueces y fiscales. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estos últimos vuelven a negociar esta misma tarde con la convocatoria de huelga a partir del día 16 también en el horizonte.
Jueces y fiscales no quieren la huelga, les puede el sentido de la responsabilidad, pero lo que quieren es un buen acuerdo. No hay prisa hasta el martes 16 de mayo y van a la reunión de esta tarde con voluntad negociada. negociadora, según algunas fuentes de las asociaciones. La oferta inicial del gobierno de 44 millones y medio fue elevada el lunes a 46,7 millones distribuidos en 3 años y con posibilidad de anticipos y retroactividad, según fuentes de la negociación. Otras fuentes consideran que la reunión de hoy tiene que ser decisiva y habría que hacer un intento de fuerza en bloque para conseguir más de lo que ofrece el ministerio. Jueces y fiscales hacen referencia al bono cultural de los jóvenes que llegaba a los 200 millones de euros y a la bonificación del Interrail del 90%. Creen que ellos deben y pueden conseguir más de lo ofrecido. Parece que hay dinero.
Gracias, Patricia.
Pues no solamente suena de maravilla, sino que esta guitarra Fender de 1962 está valorada en más de 3.000 euros. Y sin embargo, tras ser robada hace 4 años, su dueño, que es Sergio, la acabó encontrando en una aplicación de compraventa de segunda mano por solo 85 euros, 35 veces menos.
Un poco de shock porque tenía un par de partes cambiadas, pero pregunté a algún amigo tal, estoy loco, esta es mi guitarra, ¿no? Y te decía, tía, es la tuya, tal. Y en el momento cogí fotos, me fui con un pendrive a la policía, denuncié a las 2 de la mañana, fui para allá. Y bueno, poco a poco fui asimilando que era mi guitarra, que estaba por ahí, que ya sabía más o menos dónde podía estar.
El caso es que Sergio estuvo durante este tiempo 4 años rastreando las redes y las aplicaciones de segunda mano hasta que dio con su guitarra. De hecho, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado recomiendan a los ciudadanos que van a denunciar un robo que busquen precisamente el artículo robado en Internet por si acaso. ¿Podrían hacer algo más este tipo de aplicaciones para luchar contra la venta de objetos robados? Pues se lo hemos preguntado a Samuel Parra, que es abogado especialista en ciberseguridad y estafas, y nos explica que tan solo sería necesario un mayor control de sus usuarios.
Deberíamos empezar porque las plataformas de este tipo pongan algún tipo de filtro adicional, algún tipo de filtro de moderación que les perjudicará el negocio, pero ganará en seguridad el ciudadano que opera en esa plataforma.
Para ocultar su verdadera identidad, lo que suelen hacer los ladrones es facilitar a los compradores un DNI falso, normalmente también robado, con lo que la estafa es doble. Así que nos queda como usuarios el rastreo, la paciencia y el toque de suerte que tuvo Sergio para recuperar su tesoro, su guitarra, su Fender American Vintage Stratocaster del 62. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso de escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy comienzan oficialmente las fiestas de San Isidro.
Litros de alcohol corren por mis venas, mujer. No tengo problemas de amor.
Con el pregón a las 8 de la tarde en la Plaza de la Villa, a cargo del cantante madrileño Ramoncín, el rey del pollo frito. A partir de mañana ya se podrá ir a la Pradera del Santo, aunque la mayor afluencia de gente se espera durante el fin de semana y sobre todo el lunes 15, jornada en la que la capital celebra el día de su patrón. Y otra señal inequívoca de que nos estamos acercando a mediados de mayo es que este miércoles empieza la mayor feria taurina del mundo, la de San Isidro, ya sin ninguna restricción y con la Plaza de Toros de Las Ventas renovada, aunque no lo estará del todo hasta 2025. Una feria que el pasado año dejó en Madrid 70 millones de euros. Los más beneficiados, sin duda, los bares, restaurantes y comercios que están en las inmediaciones de la plaza. Pues a esa zona de ventas nos vamos a esta hora. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Pilar.
Ayer de fútbol y hoy de toros, compañera, ¿eh? No te pierdes esto, una.
No me pierdo uno, todo juerga.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ambiente hay allí en los alrededores de las ventas?
Pues ya hay ambiente, bastante ambiente en las puertas de la plaza. Mira, ya veo los puestos de venta de camisetas, banderas, monteras, de todos los souvenirs relacionados con el toro. Aficionados también, rezagados, que se acercan a la taquilla donde lamentablemente ya está el cartel de no hay billetes. También están los de la revenda, que están aquí merodeando alrededor, a ver si venden alguna entradilla al que no la tiene. Mucha actividad, y te digo que también huele a toro, ¿eh? Huele a toro en el ambiente, deben estar ya en los corrales los toros porque huele. Pero no solo hay actividad en la plaza, en los alrededores también se preparan para ese aluvión de público que está llegando ya a estas horas. César Molero, del restaurante La Tienta, nos cuenta que tiene todo reservado.
Muy fuerte, con una corrida muy fuerte, entonces hay mucha expectación, no hay billetes y los primeros días al final hay que preparar todo, está todo el restaurante lleno de comidas y cenas, así que bien, bien con ganas pero con mucho trabajo.
Ya lo tenéis todo reservado entonces, ¿no?
Sí, todo reservado, pero no solo para hoy, para casi todos los días del mes de feria.
Bueno, pero no solo a comer o a cenar, también va a la gente a picar algo. Además, desde hace 2 años el ayuntamiento permite el consumo de alcohol en la calle en época de feria, 2 horas antes y 2 horas después de la corrida. Algo que facilita también tomarse algo aunque no tengas mesa.
Tenemos todo reservado, pero tenemos unas 15 mesas que no se reservan para por ese motivo. Y luego hay mucha gente que no coge ni mesa, que es con el plato en la mano y es lo que más le gusta a la gente, estar apretados.
El rabo de toro, la oreja a la plancha, la ensaladilla o el tomate de Almería son las especialidades. Y los clientes, pues son de todo tipo.
Ahora viene de todos los sitios y mucho extranjero también. Viene mucho francés, mucho venezolano, mexicano, gente de provincia también viene mucho. Y bueno, y luego sí, la base es la gente de Madrid, la verdad. Y clientes de toda la vida.
Además, esta feria tiene un gran cartel, con lo que el lleno está asegurado no solo en la plaza, sino también en los bares de alrededor.
Bueno, eso dalo por hecho. Me ha gustado mucho lo de que huele ya a toro. A ver,
sí, sí, que huele.
¿A qué quieres que huela? A amapolas. Si empiezan las corridas y están los toros ya ahí, pues
huele
a toro.
Huele a toro.
Gracias, Belén. Bueno, pues empieza fuerte la feria de San Isidro. Cartelazo en la corrida de esta tarde. El Juli, Roca Rey y Álvaro Alarcón. En cuanto al tiempo, pues hoy ya se está notando la anunciada bajada de temperaturas en Madrid. Ya desde primera hora de la mañana las máximas bajan unos 5 grados, no van a superar los 25, mínimas esta noche en el entorno de los 12. Descenso de los termómetros que va a seguir mañana y que se va a notar sobre todo el viernes y el sábado. Un pequeño alivio tras el calor que hemos pasado estos últimos días atrás. 2 y 24, toca saber cómo se circula por Madrid.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento por obras de mejora en la salida de Madrid, en la A2, en Alcalá de Henares. También van a encontrar dificultad en la M40, en la zona de Vallecas, en sentido A3, pero también en Coslada, en dirección también a la carretera de Valencia.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dieciocho días quedan para las elecciones del 28M. Dos para que este viernes arranque de manera oficial la campaña electoral. Y en la sección de propuestas electorales de hoy, pues nos vamos a quedar con un anuncio del actual alcalde de Madrid y candidato del PP para seguir en Cibeles, José Luis Martínez Almeida. Plantea cubrir la M30 a su paso por Ventas, Mamen Vizcaíno.
La promesa del alcalde pasa por construir una plataforma que conecte e integre dos distritos de la capital que ahora están separados por la M30, el de Salamanca y el de Ciudad Lineal.
Cubriremos definitivamente la M30 al sur del puente de Ventas, en un tramo de 300 metros, que generará 20.000 metros cuadrados adicionales y, sobre todo, que permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro.
Tendrá un diseño innovador, una gran infraestructura que en superficie tendrá jardines, áreas de paseo, de juego y para hacer ejercicio. Cambiaría la fisonomía de toda esa zona, aunque se mantendría el tráfico tal y como está ahora por la M30. Y es un proyecto que nada tiene que ver con las demandas de los vecinos de Puente de Vallecas, que piden que desaparezca el último escalestri que hay en la ciudad. Es la propia M30 la que discurre por él. Acometer cualquier reforma supondría interrumpir la circulación en esa zona de 170.000 vehículos diarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú quieres disfrutar San Isidro. Nosotros que tu negocio esté preparado. Consigue tu datáfono SAMAP en MediaMarkt desde 29,99 € y acepta pagos con tarjeta para ponértelo más fácil a ti y a tus clientes, sin costes ni comisiones ocultas. MediaMarkt.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Te necesitamos.
Lelutier se despide para siempre de Madrid con Más tropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Lelutier, a la venta en laestacion.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Y en deportes hoy se juega el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto entre el Madrid y el Partizan de Belgrado. Quien gane estará en la Final Four de la semana que viene en Kaunas. El partido empieza a las 9 en el Palacio de los Deportes. Hay tiempo de juego de COPE desde las 8:30. Todo en un día de resaca tras el partidazo de anoche en el Bernabéu.
Progresa Camavinga, toca el balón para Vini, chuta Vini, gol, gol, gol.
Eliminatoria abierta tras la ida de semifinales de la Champions. Empate a uno entre el Real Madrid y el Manchester City. Se van a jugar el pase a la final de la Champions el próximo miércoles en tierras inglesas. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a media mañana hemos conocido la convocatoria urgente del Gobierno para mañana jueves. Habrá un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar una serie de medidas en el marco de la sequía que está sufriendo nuestro país. La convocatoria llega cuando estamos a escasas 24 horas del inicio oficial de la campaña electoral. En un principio se puede pensar que esas medidas van dirigidas a la gestión del agua, pero la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha adelantado durante un acto electoral en Alcorcón. Con el Madrid, y atención a la propuesta que ha avanzado. Se va a prohibir el trabajo al aire libre cuando estemos al menos con una alerta naranja.
Las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo. Y aquí hay una medida que es muy clara. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
En general, el nivel naranja, que es el umbral que marca la ministra, se activa cuando se prevén episodios de calor con temperaturas a partir de los 37 grados y depende además de varios factores como la lluvia, la humedad o el viento. Con el nivel rojo ya estamos hablando de temperaturas por encima de los 40. No se trata necesariamente de una ola de calor que implicaría varios días con estos valores extremos. El nivel rojo o naranja se puede activar para una sola jornada o simplemente para unas horas determinadas. Bueno, mañana vamos a conocer los detalles de todo esto. Es necesario porque en la calle, pues ya sabes que trabaja muchísima gente. Hay muchísimos profesionales que trabajan siempre en exteriores y no todos los trabajos son iguales. Podemos hablar de barrenderos, por ejemplo, pero también de camareros que atienden una terraza, espacios tan habituales precisamente cuando hace calor. Estas profesiones, por ejemplo, nada tienen que ver con los trabajos en la agricultura o la ganadería que se llevan a cabo en exteriores. Puede haber excepciones, pero bueno, por regla general, en estos trabajos del campo, se procura evitar las horas de más calor por una mera cuestión de sentido común. Ha sido así toda la vida. Tampoco sabemos si esta medida se va a aplicar o no a los empleados en una obra, a los repartidores que entran y salen de furgonetas o, por ejemplo, también a los socorristas que hacen su labor en las piscinas durante el verano. El calor puede ser uno, igual para todos, pero realidades laborales hay muchas y habrá que esperar a ver cómo se regula todo esto, más allá de que la ministra haya sido hoy muy taxativa. Hay que recordar que ya hay ciudades en las que se limita el trabajo de limpieza en las calles en las horas de más calor. Por ejemplo, es algo que se aplica en Madrid capital tras la muerte de un trabajador el verano pasado que hizo tantísimo calor. En España, la legislación contempla desde 1997 un real decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, pero regula la temperatura en el interior y no dice nada de lo que pasa fuera, del exterior, que es de lo que se trata ahora. A partir de mañana ya veremos cómo queda todo este asunto. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer. Tres asuntos que te cuento ya con Ángel Correas. Robos electorales y carteros con seguridad en Melilla.
Es casi un misterio, Pilar. La delegación de gobierno ha reforzado la presencia policial ante el asalto que este lunes sufrían cuatro carteros de correos en la ciudad autónoma. Varias personas les robaron la documentación que necesitan quienes hayan solicitado el voto por correo para las elecciones del 28 de mayo. Elvira Rodríguez es repartidora de la unidad de paquetería y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Se está oyendo, se está hablando y de que hay partidos de que están dando dinero a las personas para que los voten. Entonces yo pienso que han oído campanas y han pensado que ahí va metido la documentación electoral más el dinero, y yo creo que habrá sido por esa causa.
La foto del día es la firma del acuerdo que recomienda subir los salarios.
Recuerda que ese documento recoge el consejo de subir un 4% este año y un 3% durante los dos siguientes. Así que a partir de ahora hay que permanecer atentos a los convenios, que es donde se debe reflejar esa subida de cumplirse en cada sector laboral. El acuerdo ha sido firmado por los secretarios generales de los sindicatos UGT y Comisiones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de CEO y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuervo.
Y el vaivén de los precios de los carburantes está condicionado gestionando la compra de coches.
Bueno, el pasado verano, lo recordarás, llegamos a pagar más de 2 euros por litro de combustible. Hoy, en cambio, hemos vuelto a precios anteriores a la guerra de Ucrania. El litro de gasolina de 95 se paga de media a 1,58 euros, mientras que el de diésel a 1,41. Estamos hablando de una media. Pese al descenso de precio de este último, cada vez tiene menos tirón su compra. Nos lo ha contado a COPE Marta Blázquez desde la patronal de concesionarios oficiales.
La regulación de prohibición del 2035 de venta lo confunden con circulación, que la circulación es la prohibición del 2050, pero a la gente ya le da miedo comprarse coches de combustión y fundamentalmente el diésel, que es el que está siendo más penalizado, porque antes es verdad que estaba más barato la gasolina.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar. La noticia de la mañana es el adiós de Sergio Busquets. Deja el Barcelona 15 temporadas después y a punto de ganar su título número 32. Su novena liga tiene además, entre otras cosas, 7 Copas del Rey y 3 Ligas de Campeones. En la Liga de Campeones, el Real Madrid empató a 1 con el Manchester City. Todo queda para la vuelta el próximo miércoles en Manchester. Un gol de Vinicius cuando mejor estaba el City y un gol de De Bruyne cuando mejor estaba el Real Madrid. Mal partido de Haaland y fea actitud de su padre, que estuvo en el Bernabéu encarándose con los hinchas del Real Madrid. El Madrid se queja del gol del City porque dice el balón salió fuera en la jugada anterior. Hoy segunda semifinal, partido de ida, el derbi italiano Milán-Inter de Milán. El Sevilla ya está en Turín para jugar mañana el Juventus-Sevilla de semis de la Europa League. Y hoy quinto partido de la serie Real Madrid-Partizan es a las 9 de la noche, el que gane a la final a 4 en Kaunas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El último hace menos de un mes fue un chico de 13 años fallecido en Ohio, en Estados Unidos, por un peligroso reto viral en las redes sociales. El Benadryl Challenge consistía en consumir antihistamínicos 6 veces más que la dosis recomendada para tener alucinaciones. Y con ello, pues el chico, después de 6 días intubado, falleció. Retos que van por oleadas. La cicatriz francesa, el Blackout Challenge, que consiste en aguantar la respiración hasta desmayarse. Y ahora el llamado juego del caos, que llevaba ayer a un alumno de secundaria en Cartagena a un hospital y le llevaba inconsciente. Dejó voluntariamente que un compañero le apretase el cuello hasta perder el conocimiento.
Si todo mi grupo está participando en ese reto, yo también quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque no me quiero quedar fuera, pero además, no solamente eso, sino que quiero llegar más allá, es decir, es el que más minutos aguante la respiración en este reto de la asfixia. ¿Por qué? Porque quiero validar que además dentro del grupo tengo mi posición.
En el caso de este chaval de Cartagena, bueno, pues se recupera satisfactoriamente. La zona cerebral que evalúa las situaciones de peligro no está del todo formada en la adolescencia. De ahí el riesgo a estas edades y con este tipo de retos. Y aprovechando esta conversación que hemos tenido con la psicóloga especializada Silvia Álava por estos retos, pues hemos querido sobre todo tener alguna pista, como padres, como educadores. ¿Hay alguna forma de anticiparse o evitar que sigan estas modas peligrosas?
Cuando vemos este tipo de noticias, preguntarles si conocen el reto y ver muy bien cuáles son nuestros tipos de comentarios, porque si hacemos comentarios del tipo, uff, pero esto menuda tontería, ¿quién lo va a hacer? Lo mismo, si nuestro hijo o nuestra hija lo está haciendo, pues no se va a ser capaz de decírnoslo, sino hablar abiertamente de, tú lo conoces, conoces a alguien que lo practique.
Y otra clave también importante, prohibir, probablemente no nos ayude como padres.
Algo que es fundamental es evitar la prohibición. Sabemos que cualquier cosa que es prohibida aumenta su atractivo. Entonces será mucho mejor sentarnos con ellos fomentando el pensamiento crítico, sino que sin juzgar, fomentando el diálogo, pues hacerles ver y plantearles, oye, ¿y este reto para qué sirve?
Pues al final todo pasa por un clima de confianza, de hablar. Hay que hablar mucho con ellos, con los adolescentes, sobre las cosas que ven, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que pasa en su entorno. Es difícil, no hace falta decirlo, pero es fundamental no dar por hecho nada ni dar por seguro que los nuestros no hacen esas cosas. Bueno, pues de los menores y sus conductas, precisamente, tenemos hoy una radiografía que es preocupante. Porque por primera vez en 29 años, la Fundación ANAR ha recibido más llamadas de niños y adolescentes relacionadas con problemas de salud mental que con los problemas de violencia. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recibieron más de 4.500 llamadas de auxilio por parte de menores en el último año.
Sí, atendieron 18.000 casos graves en 2022, un 8% más que el año anterior y el doble que hace 6 años, con 13 intervenciones urgentes cada día. y casi una de cada dos consultas estuvieron relacionadas con la salud mental. 4.500 de estas emergencias lo fueron por conducta suicida, el principal motivo de petición de auxilio por parte de niños y adolescentes. Y es que, según recoge el último informe anual de la Fundación ANAR, los casos de ideación y las tentativas de suicidio se han multiplicado por 35 en la última década. Más aún, por 45 se han multiplicado en este mismo periodo las autolesiones, unos problemas que, según subrayan, solo perciben el 20% de los adultos del entorno de los menores en peligro. Estos son los signos de alerta ante los que debemos estar atentos los padres, según señala Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda, que son gratuitas y confidenciales, además de funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año.
Cambios bruscos en el comportamiento. Cuidado con esa soledad, ese aislamiento del menor de edad. Cuidado con las cartas. A veces los menores de edad hacen cartas de despedida o hacen planteamientos extremos. No quiero seguir aquí. Pues no nos asustemos. Como familia, busquemos ayuda profesional.
Tampoco desciende la violencia ejercida contra los niños y adolescentes, que centraron casi el 35% de las consultas en 2022. Sobre todo acoso escolar, que aumentó un 19% con respecto al año anterior, pero también violencia de género, malos tratos y agresión sexual, delitos que generan e influyen, según subrayan, en el grave deterioro de la salud mental de los menores que refleja el informe.
Pues son los datos, gracias Carmen. Y el análisis de una situación que nos plantea el reto por excelencia, esto sí que es un reto que necesita hacerse viral, el de ayudarlos a ellos a valorar sus vidas, a sentirse queridos, comprendidos y también escuchados. Y te lo decía hace un instante, aunque falta por conocer todavía muchos detalles, en la calle ya comienza a correr esa posibilidad de que en los días de calor extremo esté prohibido trabajar a pleno sol. Hablamos únicamente de días marcados por alerta roja o por alerta naranja, por la EMET, y de algunas tareas concretas como las de limpieza o reparto. José es obrero de la construcción.
Nosotros que hacemos cubiertas, pues empezamos la jornada laboral antes, en cuanto amanece, y cortamos a las 12 o a la 1, a las 2 cuando podemos. Bien hidratados y con protección y ya está. El verano pasado hizo calor. ¿Y dónde estaba la medida? ¿Dónde estaba la medida? Este año sí, porque llegan las elecciones, ¿no?
Siempre han aplicado, nos dice el sentido común, cuando llega el bochorno, y luego está por ver cómo se va a compensar a empresas o negocios por estas medidas. Carlos es camarero de una terraza de grandes dimensiones y a pleno sol.
A lo mejor no fastidia un poquito a la hora de la venta. Hombre, si no hace cerrar por la tarde, no nos fastidian. Y después de la temporada que hemos tenido de la pandemia muy mala, ahora que estamos algo mejorcito, pues otra cosa más que nos echarían encima, claro, no.
Pues bueno, en cualquier caso, mañana vamos a conocer más los detalles en un Consejo de Ministros que, por cierto, el Gobierno ha colocado por sorpresa para tomar medidas contra el calor y la sequía, y que se va a celebrar a pocas horas de que empiece a medianoche la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo. Y hablando de medidas para los trabajadores, en el acuerdo que hoy han firmado patronal y sindicatos para recomendar la senda de las subidas de sueldos en los próximos años, hay otras medidas importantes más allá de lo económico. Por ejemplo, la que tienen que ver con absentismo laboral. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un absentismo laboral que se ha disparado en España después de la pandemia. Y en el pacto que se ha firmado, los sindicatos aceptan que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Mira, te pongo un ejemplo. En el caso de las bajas por patologías traumatológicas, la duración media de las atendidas por las mutuas es de 39 días frente a los 67 días de la sanidad pública. ¿Por qué pasa esto? Jesús Torres es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Las mutuas están altamente especializadas en la gestión de patologías traumatológicas. En cambio, en la sanidad pública, evidentemente, la traumatología es un aspecto más, donde quizás el trámite administrativo ralentice un poco esa, dice bastante esa gestión de la patología en función del número de pacientes que tienen que atender, que es bastante mayor que en las mutuas.
Y las bajas se alargan. Fíjate que en España se ha disparado un 28% el absentismo en los últimos años. Bueno, pues a partir de las 4 vamos a analizar las causas de este alto absentismo y si esto puede ser una buena solución.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y un asunto también que deja rastro hoy allí por donde pasa un ministro o un miembro del gobierno: la presencia en las listas de Bildu de 44 condenados de ETA, incluyendo a 7 de ellos que están directamente condenados por asesinato. Bueno, pues Pedro Sánchez, cuestionado hoy en el Congreso por varios partidos, ha optado por el silencio. Maribel Sánchez.
Es lo que se llama dar la callada por respuesta, aunque desde su asiento veíamos a Pedro Sánchez mover la cabeza, mirando al techo, como si estuviera cansado de oír siempre lo mismo, que pacta con Bildu, aunque negara tajantemente que fuera a hacerlo antes de llegar a la Moncloa, le recuerda desde el PP Cuca Gamarra.
Paga incluso a Bildu. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales.
Yo comprendo su frustración, pero no comparto su estrategia de descalificación y de insulto.
Pedro Sánchez echa balones fuera, aunque otros portavoces como Inés Arrimadas desde Ciudadanos se lo hayan repetido hasta con ejemplos cinematográficos.
Usted en Juego de Tronos iría con los caminantes blancos. Usted trata peor a un partido de la oposición como el nuestro que a un partido como Bildu.
Aquí tampoco ha respondido nada Sánchez, a pesar de que le recordaban que Bildu se ha convertido en uno de los socios a los que más recurre su ejecutivo, y también el de Navarra, que consiguió de esta manera que gobernara la socialista María Chivite.
Sigues ahora en Mediodía Cope con tu Cope más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh? Estoy...
Le han robado todo y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte, y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero? En estos momentos no los tengo.
Payback.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
El sábado a las 10:30 de la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Sin éxito, porque no estaba en el orden del día, pero sí que se planteó en el turno de ruegos y preguntas durante la Comisión de Salud Pública. Y lo hizo Madrid, que sigue en su empeño de que... El caso es que Madrid no ceja en su empeño de acabar con la obligatoriedad de llevar mascarilla en hospitales, farmacias e incluso en las residencias. Dar un giro en la estrategia de control y vigilancia del coronavirus, una vez que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el COVID ya no es una emergencia internacional. Bueno, todo esto cuando en la comunidad es cierto que han bajado los casos entre los mayores de 65 años respecto a 7 días, 252 menos, pero en esta última semana han precisado ingreso hospitalario 348 personas, 57 más y 21 en cuidados intensivos, 7 más. Además, se han registrado 16 brotes epidémicos que han afectado a 170 personas. La variante predominante, con el 100% de los casos, es Omicron. Álvaro Cautelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahora vamos con el asunto del fin de las mascarillas en hospitales, farmacias y residencias, pero ¿Debemos preocuparnos por estas cifras de COVID en Madrid?
Para nada, Pilar, nada de preocupación. Lo peor ya ha pasado. No es que lo diga yo, lo dicen los expertos. El COVID ha sido la peor epidemia en siglos, seguirá estando entre nosotros y tardaremos muchos años en que forme parte del pasado, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella. Nos lo ha explicado así en COPE el epidemiólogo Juan Martínez.
La enfermedad se ha convertido en una enfermedad más de las grandes enfermedades importantes que afectan a las personas en el mundo. O sea, que se ha quedado para con nosotros para siempre. Por lo tanto, COVID va a haber, casos graves va a haber, incluso pues fallecimientos por COVID.
Lógicamente también ayuda a esa tranquilidad la cantidad de vacunas que nos hemos puesto y las veces que se ha pasado esta enfermedad por parte de muchos madrileños.
No hay que reconocer que la enfermedad ha cambiado mucho en la presentación, la manera de expresarse, porque el nivel de inmunidad colectiva e individual es enorme, ¿no? O sea, quien más quien menos tiene 2, 3, hasta 4 dosis de vacunas, o hemos sufrido la enfermedad 1 o 2 veces o 3...
Resumiendo, Pilar, que va a seguir habiendo casos de COVID y desgraciadamente fallecidos, aunque lógicamente no las cifras que cuando iniciamos la pandemia hace ya algunos años.
Ahora sí vamos con esa petición de Madrid de que ya no sea obligatoria la mascarilla en centros sanitarios, farmacias y residencias. ¿Qué dice el experto Álvaro? ¿Es un buen momento para olvidarnos ya por fin de las mascarillas?
Pues aunque mucha gente se lleve las manos a la cabeza diciendo que cómo vamos a entrar en un hospital, en un centro de salud o en una residencia sin mascarillas, pues ese es el camino. Tras decretar la Organización Mundial de la Salud el fin de la emergencia por el COVID. Eso sí, para Juan Martínez no es cuestión de pasar de un extremo a otro en cuestión de días. De inmediato se tienen que dar algunos pasos intermedios.
Que sí, que hay que ir por ese camino, pero hay que coordinarlo con el Ministerio porque es una decisión que se debe tomar en todas las comunidades a la vez. Y lo que hay que decidir tarde o temprano, y yo pienso que será en pocas semanas, es que donde decíamos obligatorio, pues pasemos a decir recomendable.
Pues no descartes, Pilar, que esto en época de elecciones sea un anuncio para colgarse alguna medalla por parte de algún partido político o por parte del Ministerio de Sanidad. Como comentabas antes, Madrid intentó poner ayer sobre la mesa ese fin de las mascarillas en los centros sanitarios, pero el asunto lo tiene parado el Ministerio de Sanidad, al menos de momento. Te recuerdo que primero hay que estudiarlo en una ponencia, luego en una comisión y después modificar el decreto para ser aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque últimamente Sanidad se está saltando este procedimiento, por ejemplo, el adiós a las mascarillas en el transporte público se decidió sin contar con los consejeros autonómicos.
Gracias, Álvaro. Y enseguida nos vamos a Leganés, en concreto al barrio de San Nicasio. Allí un túnel que es el terror para los camioneros. Muchos se quedan atrapados al no respetar la altura mínima.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91 88 43 960. Cocina Salve.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no.
Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El túnel traga camiones de Leganés vuelve a ser noticia. Construido hace 2 décadas bajo las vías por donde pasan los cercanías de la línea C5 para conectar la calle San Nicasio con el centro de esta localidad, su poca altura hace que muchos camiones no presten atención a los avisos, a los galibos y queden atrapados en él, dejándose literalmente el techo. Es un problema de hace años, pero ahora por la cercanía de las elecciones y porque varios camiones se han quedado atrapados estas últimas semanas, pues el túnel ha vuelto a la actualidad. Al lado de él está Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde la avenida Doctor Mendiguchia, en Leganés, uno de los puntos negros de la comunidad. Un auténtico triángulo de las Bermudas de camiones. Lo llaman el túnel tragacamiones porque todos los meses algún camionero despistado no se da cuenta hasta que es ya demasiado tarde de que la máxima altura permitida aquí son 2,80 metros y ahí se queda atascado. Y eso que hay señales y luces. Nos lo cuenta María, vecina del barrio de San Nicasio.
El problema, pues, que no ven la señal o no sé, pero ahí tendrían que poner eso a lo mejor más adelante. Eso está puesto justamente cuando ya te has metido.
Y ya, claro, no puedes dar la vuelta, ¿no?
Claro, ya no puedes dar la vuelta.
Y elevar tampoco el techo se puede porque están las vías del tren, ¿no?
Tampoco.
Los vecinos de Leganés llevan años pidiendo el soterramiento de las vías del cercanías para evitar así este problema recurrente, pero la solución sigue haciéndose esperar. Ahora se ha reabierto el debate con la cercanía de las elecciones. El alcalde, el socialista Santiago Llorente, ha prometido solucionar ya de una vez por todas este problema cambiando el túnel de ubicación. El PP de Leganés califica la promesa electoral de fantasmada.
Gracias, Ramón. Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva línea de ayudas, la segunda ya del plan Mi Primera Vivienda, que facilita la concesión de hasta el 95% de la hipoteca para acceder a una casa a los menores de 38 años. Se trata de una inversión de 18 millones de euros. Los requisitos para poder obtener esta ayuda los explica el vicepresidente regional Enrique Osorio.
Los jóvenes deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la hipoteca. Además, no podrán tener otro inmueble en propiedad dentro del territorio nacional y el valor de la casa no debe superar los 390.000 euros.
COPE Madrid. Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 10 de mayo, papel higiénico compacto, 2 capas Unides, 6 rollos, 2,45 euros.
Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.
El Tribunal Constitucional avaló ayer la ley del aborto aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero hace 13 años. Durante ese tiempo, los sucesivos miembros del alto tribunal han esperado para llegar a un consenso que resultó imposible, hasta que la nueva mayoría supuestamente progresista del TC, presidido por Conde Pumpido, ha aplicado el rodillo. Pero no se ha contentado con declarar la constitucionalidad de la ley, contra la propia doctrina precedente, sino que se excedió de sus funciones al cambiar el derecho a la vida, consagrado por la Constitución, por el derecho de la mujer a disponer de la vida en gestación. Como dijo en un contundente comunicado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, con esta sentencia pasa a ser constitucional que haya seres humanos que no tienen derecho a vivir.
También se pregunta en nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas, declarando a unas dignas de ser defendidas mientras a otras se les niega esa dignidad. Los obispos españoles tienen claro que esta ley del aborto sigue el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que el Papa Francisco acaba de denunciar en su viaje a Hungría. Como dijo ayer en la linterna de COPE el obispo secretario, Monseñor García Magán, es tremendo que las únicas palabras de apoyo que reciba una mujer con un embarazo problemático sean «deshazte de tu hijo». Estamos ante un disparate jurídico, pero más al fondo, ante una quiebra de civilización. Ahora es decisiva una auténtica